Exactamente, ahora vamos a hablar con Miguel Iademarco, dirigente de la FADPREN, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Él fue secretario adjunto de la FADPREN, bueno, compañero de militancia, reportero gráfico y fue una de las personas secuestradas durante la dictadura cívico-militar que estuvo del 76 al 83. Así que vamos a hablar con Miguel para ver cómo se vivía aquella época, para que nos cuente en primera persona cómo lo sufrieron también los jóvenes en esa etapa oscura, ¿no? De la Argentina. Miguel, buenos días. Aquí te saludan Mariel Peralta y Nelson Namuncurá.
Buenos días, compañeros. ¿Cómo están ustedes?
Bien, Miguel. Bien, bien, bien. Bueno, Miguel, primero que nada, un gusto tenerte acá. Te he conocido por tu militancia como el referente de la FADPREN, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Viniste acá, organizaste el sindicato. Debemos decir que él fue quien llegó a la ciudad de Viedma y coordinó todas las acciones para que se reorganizara el Sindicato de Trabajadores de Prensa en aquella época con Carlitos Espinosa. El Chavo Varela también estuvo en esa primera intervención. Y bueno, y después tomó. Diego
Diego Salinas.
Salinas, exactamente. Esa fue la primera etapa y después ya tomamos la posta nosotros acá con Mariel Peralta y al día de hoy estamos en el Sindicato de
Muy bien,
Prensa.
lo felicito.
Bueno, Miguel, te llamamos para hablar un poco sobre esa etapa oscura de la Argentina. Contanos vos cómo la viviste en primera persona. Sabemos que fuiste uno de los secuestrados en aquella época.
Sí, es así. Yo militaba en la Juventud Peronista, una militancia muy light, no voy a decir que estaba muy comprometido, pero bueno, sí, el 2 de febrero del 77 fui secuestrado en la ciudad de La Plata, que es mi ciudad de origen.
Bien, bien.
¿Sí, me decías?
No, que okay. Vos sabés que leyendo un poco y a partir de los testimonios que vos brindaste, se dio un poco la situación que vivieron muchos, ¿no? Que a vos te fueron a buscar, no te encontraron, hubo amenazas y después
Así
vos
es.
te presentaste en la comisaría.
Claro, yo como mi militancia era muy poco comprometida, no era, no, yo no era un guerrillero, digamos, si bien tenía simpatía con los grupos de ese momento, digo, hay que tener en cuenta la situación, el momento y la ebullición política de ese momento. Hoy quizás es impensable, ¿no? Ponerse en ese lugar de ese momento porque había una ebullición política muy, muy importante, una discusión muy grande desde el punto de vista político. Ustedes recuerdan que había un ascenso obrero en ese momento y popular en toda
Sí,
Latinoamérica.
sí, sí, sí.
Esto viene, bueno, de la Revolución Rusa del 17, la Revolución China en el 49, Cuba, que fue, influenció mucho toda Latinoamérica, estaba el Mayo francés, todo eso, digamos, impulsó una gran discusión dentro de la juventud, dentro de los trabajadores, y hubo un ascenso muy importante al punto de que muchos ya cuestionaban inclusive el sistema capitalista, digamos. Entonces se armaron distintas agrupaciones, algunos tomaron las armas, otros construir partidos, bueno, pues siempre hubo protestas contra el sistema. Esa discusión se daba en todos los ámbitos, estudiantil, en lo familiar, en lo político. Por eso fue el golpe y viene contra la clase obrera que estaba organizándose. El golpe fue eso, fue un golpe contra la clase obrera y estudiantil, obviamente, que fue para derrotar ese ascenso obrero y estudiantil, digamos, y en general para disciplinar a toda la sociedad, ¿no? Esto no se puede hacer, acá mandamos nosotros, digamos, sin ese aniquilamiento, digamos, sin esa actividad que ese golpe militar no se hubiera podido implantar el plan de Martínez de Hoz.
Claro.
Digo, tuvieron que derrotar ese ascenso, esos dirigentes, hubo cientos de miles de dirigentes obreros, digo, no fue solo contra la guerrilla fue la excusa.
La excusa fue, ¿no es cierto? Claro.
Obviamente. Pero digamos, inclusive hubo, ustedes no sé si han leído, pero en la misma Ford, en
Sí.
Ledesma hubo campos clandestinos, digamos, hubo centros clandestinos que proveyó la propia empresa para liquidar a los dirigentes obreros.
Claro, sí.
Digamos, es muy difícil, posiblemente hoy, el que no lo vivió, el que no estuvo en ese momento, ponerse en esa situación de cómo era todo tan politizado que todos de alguna u otro modo participábamos.
Claro.
En mi caso, yo era muy joven, pero bueno, mi participación era bastante like. Por
Y
eso yo voy a reclamar por qué le pegan a mi papá, por qué rompieron mi casa. Si yo era, yo ayudaba en las villas, yo vivía a media cuadra en la villa, mis amigos eran de la villa, y construíamos casas, cosas muy simples, hacíamos ayuda a los más pobres. No, no era algo muy comprometido para lo que se dice comprometido desde el punto de vista militar, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, así como yo, hubo cientos de que se los llevaron por las dudas.
Claro, era por las dudas, ¿no? Y te querían sacar algún nombre, tal vez.
Sí, por supuesto. Sí, yo conocí a todos. Conocimos en el barrio, nos conocemos todos. Yo viví en un barrio alejado, nos conocimos todos. Por suerte yo no pude, no denuncié a nadie, no hablé de nadie. Pero bueno, esa situación nos llevó a que ellos estuvieran mucho más tiempo de lo normal. Normalmente se estaba 30, 60 días y o te mataban, o ibas a la cárcel, o te devolvían, ¿no? Claro. Yo estuve casi 90 días, aunque aparece por los datos que me dieron, esa es la cuenta que yo había sacado, estuve 77 días nada más.
Bien. Bueno, ¿y después cómo fue ese regresar a la libertad?
Y fue muy duro porque me vigilaron, claro. Se hacían ver que te estaban vigilando, digamos, una cosa terrorífica, porque no es que lo hacían escondidas para que no te des cuenta, sino que se hacían mostrar de que estabas vigilado. Fue bastante horrible porque, bueno, yo tuve problemas psicológicos, ¿no? Por mi propia debilidad. No, fue bastante complicado, fue muy duro. Y duro porque vos volvés y hay compañeros que ya no están. Entonces no sabes si están presos, si están muertos, si están en la cárcel. Nosotros podríamos estar, que nos pongan a disposición del Poder Ejecutivo y que nos hagan un juicio si teníamos alguna condena. Claro. Pero obviamente el hecho de estar desaparecido, vos no existís para nadie, te pueden matar hoy, mañana, en los 10 minutos, como le pasó a muchos.
Claro. En tu caso, ¿tu familia sabía dónde estabas vos o no sabía?
Nunca se supo nada. En realidad se había corrido en el barrio el comentario de que me habían encontrado muerto en un zanjón, algo así, que es lo que le llegó a mi papá.
Y además, Marco, buen día, Américo, lo saluda. Quería consultarle, ¿ha podido declarar en alguno de los juicios?
Sí, yo declaré en los juicios por la verdad al principio y luego en el juicio contra el circuito CAMPS. Claro. Yo estuve detenido junto con Adriana Calvo de la Borde, no sé si conoces ese nombre, que fue la mujer que tuvo un hijo en el patrullero. Una hija, en realidad, Teresita. Después nos dimos cuenta quién era. Adriana, bueno, ahora falleció, era miembro de un organismo de derechos humanos. Yo la volví a ver muchos años después, pero yo declaré en ese juicio donde condenan a CAMPS.
Claro. ¿Y después cómo fue esa primera etapa del regreso a la democracia para vos, Miguel?
Bueno, yo antes de eso, yo militaba en la Juventud Peronista, ya les cuento, era muy leve, pero luego comencé a militar en la izquierda. Sí. En lo que era el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, que fue a través de una madre de Plaza de Mayo, que yo había empezado a ir a las rondas y eso. Y me contacté y comencé a militar en la izquierda. A partir de eso, digamos, comencé a militar en la izquierda y se formó el MAS, esta corriente política que es trotskista. Se formó el movimiento del socialismo y seguí militando, bueno, hasta el 90 más o menos.
Bien. Y después ya la militancia tuya ya fue dentro de lo que es la FAPREN.
Y luego me dediqué a la militancia sindical. Bien. Yo entré a trabajar en el diario en el 2000, no teníamos sindicato, y formamos un sindicato con un grupo de compañeros, porque no teníamos, estudiando en el 2000, seguían los convenios del 75, pero no teníamos escala salarial. Entonces formamos el sindicato, juntamos a las empresas, y tuvimos la primera escala salarial a nivel nacional, el primer convenio salarial, que no había a nivel nacional. La Pampa también lo hizo, pero solo homologaron el de Tandil. A partir de eso, me llaman de la federación para participar en la federación. Estaba Gustavo Granero.
Mira.
Y comienzo a una actividad bastante laxa en el principio, hasta que me di cuenta quién era este hombre, este dirigente. Sí. Y hicimos oposición y ganamos las elecciones en el 2013.
Claro.
Ahí es donde yo ya le había dicho a Granero, eso fue una cosa que, bueno, es propio de la militancia política, ¿no? Que lo importante era organizar a los trabajadores, había que hacer más sindicatos.
Sí.
Granero
sí.
Estaba a favor de hacer una unión y no formar más sindicatos. Yo me oponía, pero bueno, nunca tuve eco. Hasta que, bueno, ganamos las elecciones y empezamos a fundar sindicatos donde no lo sabía, caso Bielma.
Bielma, en realidad Bielma fue refundar porque teníamos un sindicato y estaba desactivado. No se cobraba convenio colectivo de trabajo.
Lo que hicimos fue, refundamos varios sindicatos y algunos que no estaban. Fue Bielma, yo, en el caso mío personal, porque también estuve trabajando en Frangolini y en otros. Yo refundé, digamos, con ustedes. En realidad lo llevaron adelante ustedes. Yo me traté de darle legalidad. Bielma, Mendoza, Roca, que era el sindicato de Alto Valle, Catamarca, Entre Ríos, Bariloche y, bueno, al principio Tandil, que tampoco teníamos sindicato. En eso fui yo directamente el que participé en la formación o el resurgimiento de ese sindicato.
Qué importante tarea. Y la verdad que fue importantísima esa tarea que realizaste en esa época de militancia ya como dirigente sindical. Y al día de hoy, Miguel, ¿cómo te encuentra la actualidad este 2021?
¿Cómo me encuentro yo? Bueno, yo estoy bastante alejado. Hoy, si bien soy miembro de la Federación, estoy alejado. Tuve un accidente, creo que te comenté.
Sí, me comentaste.
Y bueno, un poco la pandemia, un poco mi accidente. Estoy muy aislado de todo. Estoy en mi casa.
¿Y ya estás para jubilarte o te jubilaste, Miguel?
No, me faltan aportes, años de aportes. Tengo la edad, tengo 66 años.
Ya estás ahí, ya está.
Estoy con la edad, pero no tengo los aportes. Me falta un año más o menos para jubilarme. Bien. Así que volví al diario, pero cuando volví al diario se desarrolló la pandemia y me mandaron a mi casa por la edad.
Claro. Y ahora el accidente completo, cartón lleno.
Claro.
Miguel, un gusto charlar con vos. Me gustaría seguir charlando, pero tenemos ya otro entrevistado sobre el hilo, así que no va a faltar la oportunidad de volver a dialogar con vos. Mañana es el día del trabajo.
Me gustaría mucho volver a verlos y darme un viaje por Bielma.
Bueno.
Un abrazo a todos, a vos sobre todo, y a todos los compañeros del sindicato.
Bien, muchas gracias, Miguel.
No, por favor, adiós.
Ahí estaba la palabra de Miguel Yademarco.